Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación por LR+. En efecto, tal como hemos empezado el programa, queremos explorar más acerca de qué cosa es Omicron, esta variante del COVID-19 que empieza a alarmar a todo el mundo y probablemente también en el Perú. Aquí hay algunos brotes también. Para eso hemos invitado a una amiga de la casa, es una experta peruana que está afuera, en el exterior, pero que desde allá también nos da actualizaciones e input relevante que seguramente van a tener impacto en la población que nos ve, todos ustedes, pero también creo en el Estado, en el sistema de salud público que se está preparando ahora por esta siguiente variante. Bienvenida, Ángela Huyen, desde el Reino Unido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Maite. Buenas noches.
Buenas noches por allá. Ángela, antes de empezar el programa, estábamos hablando un poco acerca de Omicron y cómo se genera. ¿Qué ha pasado con esta variante que otra vez empieza a alarmar al mundo y, bueno, al Perú, obviamente, también?
Sí, es ya estamos un poco habituados cada cierto tiempo a escuchar de una nueva variante, ¿no? Y estas variantes se generan, como sabemos, mientras más un virus salta de persona a persona, más posibilidades tiene de mutar, ¿no? Y estas mutaciones, cuando ocurren en lugares claves, pueden terminar en lo que se conoce como una variante de preocupación, que este es el caso, ¿no? Entonces, si bien quienes estudian toda la parte de vigilancia de los virus y todo esto, encuentran que esta variante, que es diferente de esta variante con las otras, una de las preocupaciones es que tiene más de 30 mutaciones en solo la proteína pico. Entonces, estructuralmente es bastante distinta, ¿no? Es bastante diferente a las otras. Pero, ¿cuál va a ser el impacto en la enfermedad? Eso todavía no lo sabemos mucho.
Y lo que se está verificando hasta el momento es que tiene mayor capacidad de contagio, es más difícil de identificarla, hay más falsos positivos o no sintomáticos. ¿Cómo justamente han identificado esta variante? ¿Básicamente por las pruebas que se están haciendo en puntos de contacto como aeropuertos o este tipo de cuestiones? ¿O cómo así apareció?
Lo bueno es que, mira, hasta ahora es la segunda variante que nos da Sudáfrica, y que nos da no porque haya surgido necesariamente ahí, sino porque ahí tienen una buena vigilancia genómica. Está ahí. Ahí está justamente la importancia de tener un buen sistema de vigilancia. Entonces, cada cierto grupo de casos positivos los llevan a vigilancia genómica para ver qué tipo de virus es, ¿no? Y es entonces que los científicos sudafricanos pues levantan la alerta y dicen, mira, estoy encontrando un virus que es muy, muy diferente, ¿no? Estructuralmente. Ahora, para que esto se traduzca en cuánto infecta, qué casos, cuántos casos severos causa, y nosotros necesitamos tener mucha más información. Es decir, para poder decir, esta variante causa tal, 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 necesitamos que haya hasta cierto punto una transmisión comunitaria y mucha información acerca de cuánta población se va hospitalizando o no. Todo lo que tenemos hasta ahora, la mayor parte de información viene de Sudáfrica. Y Sudáfrica hay que tomarlo con pinzas porque todavía una muy pequeña proporción de la población está vacunada completamente. Están llegando al 35% con las justas de vacunación completa.
Eso entonces también nos hace pensar en Europa, donde tú estás. Hemos estado revisando que hay algunas medidas otra vez de cierre de fronteras. Todavía no hay confinamientos, pero estos cierres de fronteras están vinculados a tratar de evitar o disminuir el tránsito internacional. ¿Qué está pasando en Europa con Omicron?
Sí, esta es una medida que, para comenzar, es un sinsentido. Mira, ha pasado un poco más de una semana de pronto de que estamos hablando de esta variante, y esta variante ya está en todos los continentes. Ponerle una prohibición a que entre gente desde Sudáfrica no tiene sentido. La variante ya está y probablemente se ha visto que ha estado probablemente circulando en Europa desde mediados de octubre. Entonces, la diferencia es que, mira, al día de hoy en Europa tenemos 212 casos confirmados ya en 18 países europeos. La diferencia es que en Europa sí todavía hay una fuerte presencia de Delta, mientras que en Sudáfrica Delta no pegó muchísimo, como tanto como en Europa, ¿no? Entonces, en Sudáfrica ha tenido un poco más el campo libre para crecer, vamos a ver. Y lo que sí se ve es que, por lo menos lo que estamos viendo en Gauteng, que es la provincia de Sudáfrica donde hay presencia de Omicron y donde se está estudiando, es que sí, hay un incremento muy, muy rápido de los casos. Sin embargo, las hospitalizaciones y casos severos no están yendo al mismo ritmo. Esa es una de las peculiaridades. No podemos decir que es un patrón porque falta más tiempo e información, pero probablemente sea una variante que causa menos severidad, ¿no?
Ojalá. Y en esas medidas que seguramente se están empezando a evaluar, ¿cuáles consideras que nosotros tendríamos que mantener? El uso de la mascarilla parece que es irrenunciable, pero tú sabes, aquí en el Perú y en general en Latinoamérica, el confinamiento pues generó este estrés tan complejo que ha hecho que muchas personas empiecen a salir y casi como que tengan una vida normal. Se han abierto los aforos, hay lugares públicos, incluso ya hay conciertos, estas cosas. Tú contabas antes de que empiece el programa que lamentablemente con Omicron este tipo de eventos también tiene un impacto. ¿Qué deberíamos estar haciendo en el Perú? Y da pena decirlo porque estamos cerrando el año y había la esperanza de que esto de alguna manera se controlaba, pero bueno, es una situación muy compleja, es muy, muy, muy complejo manejar a este virus. ¿Qué medidas deberíamos tener ahora que se está acabando el año y que la gente otra vez se relaja, que tiene toda la intención de reunirse? ¿Qué cosas tenemos que mantener otra vez actualizadas para evitar los contagios?
Dentro de lo poco todavía que sabemos, porque hay mucha incertidumbre todavía, pero dentro de lo poco que sabemos es que las personas que están vacunadas con esquema completo tienen más protección a hacer casos severos, tienen casos mucho más leves, ¿no? A pesar de que se pueden infectar, tienen casos bastante leves. Estamos viendo, sí, que quienes tienen una vacunación incompleta no están vacunados, sobre todo, son quienes están teniendo casos de mayor gravedad. Entonces, por ejemplo, si hoy vemos en las UCIs sudafricanas, 90% son personas no vacunadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es seguir acelerando la vacunación. Otra cosa que se ve en los patrones sudafricanos es que lamentablemente se ve un aumento de casos en niños menores de 5 años, ¿no? Y ojo, esta es una población naturalmente no vacunada, entonces que deberíamos cuidar a los niños, pero todavía no podemos llamarle un patrón, ¿no? Otra vez yo digo, la información que viene de Sudáfrica hay que tomarla con pinzas. Y bueno, yo creo que como medidas, en algún momento yo hablaba del queso suizo, ¿no? Cada medida que tomemos deja huequitos para que pase el virus. Entonces, mientras más medidas juntas pongamos, más efectivo es. Mascarilla, ventilación, evitar congestiones, es decir, aforos reducidos de preferencia. Y sobre todo estar vacunado. Entonces yo creo que ahí, en cuanto a tareas del Estado y de la sociedad civil, está la promoción de la vacunación con todas las dosis completas y eso va a ser clave en que mantengamos una capacidad de nuestro sistema de salud para que pueda seguir respondiendo a los casos que necesiten, ¿no?
Entonces, todavía no hay mucha evidencia, como dices, porque esto ha empezado, hay todavía incertidumbre de cómo se despliega, pero lo que sabemos es que eventualmente la vacuna que hoy día se está, las vacunas que se están de alguna manera aplicando en el mundo todavía son eficaces y es nuestro mejor respaldo, porque como sabemos las vacunas no es que nos, de alguna manera, elimine la posibilidad de tener contagio, sino que lo que hace es disminuir la eventualidad de los efectos del virus en nosotros.
Así es, sí, ahora tenemos un arma, es lo que no teníamos en la primera ola, ¿no? Tenemos vacunas, entonces hay que usarlas. De algún modo, yo sé que muchas personas se cuestionan, pero si igual me voy a infectar. Sí, pero existe una diferencia enorme entre estar infectado y dar positivo a un test, casi sin saberlo a veces, y estar en una UCI, ¿no? Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es sumamente importante hoy en día y sobre todo también para guardar un sistema de salud que pueda responder a quienes lo necesiten. Porque cuando se nos colapsa el sistema de salud, sabemos que las sus consecuencias son para toda la sociedad, ¿no?
Entonces, respecto de Omicron, ¿tendríamos que estar alarmados, Ángela, o no necesariamente? O sea, que porque otra vez repito, estamos llegando a fin de año, el ánimo de la gente es festivo, la gente empieza a reunirse para verse después de un año en que hubo muchísimas limitaciones. Se habla incluso en el Perú de la vuelta a las clases presenciales de niños. Tú nos estás hablando que Omicron parece que tiene un impacto especial en niños menores de 5 años porque justamente no están vacunados. ¿Qué medidas debemos seguir? O sea, concretamente, ¿nos reunimos, no nos reunimos? ¿Nos reunimos en un parque? ¿Mejor no vamos a los restaurantes? ¿Mejor no vamos a los cines? Da pena porque en efecto todo esto tiene pues, un impacto también en el tema del trabajo. Hay una crisis económica muy compleja en el Perú, pero ¿cómo podemos tratar de encontrar un equilibrio? O sea, veámonos con la gente que queremos, pero en espacios abiertos, siempre, usando siempre la mascarilla. ¿Qué nos sugieres?
Yo creo que Perú tiene una ventaja sobre Europa ahora mismo. Y Perú tiene una ventaja enorme, y es que están en verano. Es decir, no se van a morir de frío si tienen una reunión al aire libre, ¿no? Entonces, siempre pensar en cómo se transmiten, piensen en aerosoles, siempre digo, piensen en aerosoles. Si va a haber mucha gente y están en un lugar cerrado, mantengan su mascarilla, mantengan su distancia. Pero si quieren ver a los suyos, ¿por qué no tener algo al aire libre, todos vacunados en lo posible, ¿no? Ventilación, abran mucho las ventanas. Y si esto no es posible, pues mantengan distancia y mascarillas, lo mejor, N95, KN95, bien puestecitas. Y animen a los que conocen que todavía no se han vacunado a que se vacunen. Yo creo que tenemos muchas ventajas con respecto a la primera ola. Hoy sabemos mucho más de cómo cuidarnos. Yo diría que una restricción es muy disruptiva para la sociedad, ¿no? Pero si es necesario, va a tener que hacerse, pero no estamos en ese punto. Entonces, evitemos llegar ahí. Hoy podemos hacer las cosas de una manera mucho más inteligente, yo creo, si sabemos cómo proteger.
O sea, la medida parece esencial es usar la mascarilla, dos mascarillas, o eventualmente la KN95, y si se puede estar en lugares abiertos, ¿no? Estas reuniones, como dices, ahora es verano, en esta parte del mundo. Eventualmente nos podemos reunir en un parque, en fin, en una de las terrazas. Eso ha abierto también aquí la posibilidad que muchos comercios se habitúen a la nueva realidad y hay terrazas, es más bonito, en fin. Eso para empezar y mantener el contacto social. Pero adicionalmente, no dejar de vacunarse. Y aquí en el Perú, Ángela, también se está facilitando una tercera vacunación. Sobre la tercera vacunación, ¿qué hay que considerar? ¿Es necesario hacerla? ¿Nos protege más de cosas como Omicron? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es mejor. Si tienen la oportunidad de ponerse el booster, pónganselo. Se ha visto ya que tiene una efectividad en cuanto también a la severidad de la enfermedad. Entonces, sí, existe la oportunidad. Todavía en gran parte del mundo no tienen la oportunidad y todavía sueñan con llegar a su segunda dosis. Si tienen la oportunidad, póngansela. Pero ya con dos dosis tienen una muy buena protección. Y como bien dices, Maite, yo creo que no se trata, ya estamos muy lejos de estas discusiones de blanco y negro, ¿no? De cerrar o abrir. Podemos tener una vida menos con actividades sociales menos disruptivas si pensamos en aerosoles. Entonces, ventilación, espacios abiertos, mascarillas y sobre todo vacunados. Entonces, yo creo que podemos facilitar nuestra vida y no afectar nuestra salud mental si seguimos pensando así.
Así es. Y como hay gente que nos ve por Facebook, Ángela, hay algunas preguntas que son concretas, ¿no? Dice, ¿es posible que volvamos a una cuarentena estricta como la que vivimos hace un año con este Omicron?
Ya no lo ves. Es posible, existe la posibilidad, siempre existe, pero va a depender, yo siempre digo, la clave para cuándo llamas una cuarentena, no debería ser porque sí. Es normalmente cuando tu sistema de salud está colapsado, porque una sociedad no puede funcionar sin un sistema de salud, porque no puedes atender accidentes, enfermos, etcétera. Entonces, ¿quieres evitar el colapso del sistema de salud? Evitemos los casos severos. Entonces, es un poquito tarea de todos, ¿no? El no llegar a ese extremo.
Y claro, y asumimos que en el caso del Perú, además de que la vacunación está yendo a un ritmo acelerado muy positivamente, imagínate, ya va a haber una ya hay tercera dosis para muchas para mucha población, y esto seguramente va a ir acercándose a las poblaciones más jóvenes, deberíamos tener ya un sistema de salud más preparado. Pero si no fuese el caso, nosotros, ¿qué deberíamos considerar en nuestras propias vidas, además del uso de las mascarillas, además del tema de las ventilaciones? ¿Hay alguna forma de hacer un seguimiento a este proceso dentro de nuestros círculos sociales? ¿Qué sugieres tú?
Por ejemplo, hay mucha gente que se organiza. Yo tengo amistades que han decidido que sus hijos jueguen juntos, porque ya sabemos que los niños no están vacunados. Solo si los padres están vacunados, tienen un PCR, entonces crean una especie de guardería y se ven todos los días, y tienen también a veces nanas que están vacunadas y tienen PCR. Entonces, yo creo otra vez que si nosotros creamos nuestras barreras de alguna forma para que este virus no entre, podemos mantener ciertas actividades sociales. Es importante que como sociedad civil sigamos convenciendo a aquellos que conocemos y que no quieren vacunarse, porque todos dependemos de todos y nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, ¿no?
Y en general, yo creo que ya de aquí en adelante el uso de la mascarilla se va a convertir en una cosa que digamos mandatoria, ¿no, Ángela? A veces cuando veíamos aquí en el Perú llegar a gente de Asia, de Japón o de China, y los veíamos llegar con sus mascarillas, nos parecía extraño, ¿no? O raro ver a gente que se desplazaba por algunas partes de Lima con sus mascarillas, porque sentían la sensación de que, bueno, se podían contaminar. ¿Tú crees que eso es algo que ya deberíamos asumir por defecto, sea con Omicron o con las que vengan, que la mascarilla va a estar con nosotros ya como una prenda permanente? ¿Ya deberíamos asumir eso por defecto y que así será en los próximos 5 años, por decir?
No lo creo y espero que no. Porque ahora mismo estamos pasando por una pandemia, es decir, normalmente las curvas, y esperemos, va a haber un tope, vamos a bajar, pero lo que sí es que eso fue una de las cosas que benefició a muchos países asiáticos que no han tenido brotes de COVID como nosotros, o que no han tenido un impacto de COVID tan grande, ¿no? Ellos ya estaban habituados, ya conocían el correcto uso de mascarillas, entonces no les costó tanto este periodo de aprendizaje como nuestras sociedades, ¿no? Nosotros también tenemos que pensar que la mascarilla es una medida que es sumamente importante, y mejor si es un respirador KN95 o N95. Si estamos en un lugar cerrado sin ventilación o donde hay mucho aforo, ¿saben? Entonces, pero por ejemplo, si yo estoy en la playa o estoy en un lugar bastante abierto donde hay aire circulando, pues no es necesaria, ¿no? También tenemos que saber cuándo y dónde balanceamos los riesgos. Por eso cuando dicen mascarilla en playas o en parques, a menos que veas que tienes gente muy cerca. Y por eso digo, todo entra también en el criterio y en el entendimiento de cómo funcionan los aerosoles, cómo se esparcen, etcétera. Piensen siempre en el humo del cigarro. Ese es el mejor ejemplo. Piensen en si tú pudieras fumar y oler el cigarro de alguien, así puede comportarse el virus. Entonces en ese momento, una mascarilla, ¿no?
Eso es bien interesante. Los aerosoles, o sea, porque hemos escuchado también mucho de esto, ¿no? Que eventualmente ni siquiera necesitamos gritar, sino que simplemente en la conversación que tenemos con otra persona también se podría estar transmitiendo. Pero en lugares abiertos como parques, como dices, o incluso en la calle, ¿no? Si por ejemplo estamos caminando en la calle, hay mucha gente que hace deporte, en fin, y no vemos a nadie alrededor, podríamos eventualmente no tener la mascarilla, bueno, para airear, pero después sí, cuando está muy concurrido, algo así.
Sí, eso a mí me parece, por ejemplo, una de las diferencias entre lo que es hoy día la guía en Perú, ¿no? Y en otros lugares. Ya. Aquí las mascarillas no son exigidas en la vía pública y tiene sentido, a menos que, otra vez, que estuvieras, no sé, en un atolladero y que hubiera mucha gente y de pronto, en un momento así, sí. Ya. Pero cuando uno está realmente en un lugar abierto y no tiene nadie cerca, pues no tiene razón de ser otra vez. Y yo creo que es importante también que sea un trabajo de comunicación en cómo, qué son los aerosoles, cómo se diseminan, etcétera. Hay videos sumamente interesantes.
Perfecto, Ángela. Muchísimas gracias por tu participación, como siempre, por acompañarnos, por darnos tranquilidad. Está, como digo, acabando el año y aparecen pues las necesidades, bueno, y las ganas de verse, de reunirse y tratar de que la vida sea algo similar a lo que teníamos antes de la pandemia, pero tal vez no la vuelva a ser. Así que mejor nos vamos haciendo a la idea. Muchas gracias, Ángela, y buenas noches por allá.
Muchas gracias, Maite. Buenas noches. Adiós.
Adiós. Bueno, y eso es como conclusión. Creo que el mundo no volverá a ser como lo conocíamos antes de esta pandemia. Eso implica que tendríamos que tener algún tipo de restricciones, pero como ella ha dicho también, con cierto criterio, ¿no? Se puede llegar a vivir de una manera razonable, poder ver a los que queremos, a la gente que nos interesa. Si, por ejemplo, lo hacemos en espacios abiertos, ahora estamos en verano, menos mal, cuidando de saber exactamente qué tipo de vinculación ha tenido esa persona con las últimas personas o contactos en los últimos tiempos y obviamente usar una mascarilla con esa racionalidad que nos ha presentado Ángela. Si es un lugar abierto, estamos solos en la calle, bueno, podríamos eventualmente airearnos un poco, pero usarla siempre cuando hay mucha gente a nuestro alrededor y más en lugares concentrados. Les pido que compartan este programa porque creo que ha sido muy útil y nos vemos en una semana más. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.